Continuamos y agradezco mucho que tome la llamada esta mañana el diputado local, integrante de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Carlos Martínez Urieta. Diputado, muy buenos días, gracias.
¿Cómo estás? A tus órdenes.
Gracias, gracias, diputado. Pues con el gusto de poder platicar y que nos amplíes un tanto los elementos a entender sobre este trabajo que están haciendo, que ayer culminaron en comisiones legislativas para armonizar la legislación en materia de transparencia. Desaparece el Instituto de Transparencia, se creará, a propuesta de la gobernadora, entiendo, esta idea de transparencia mexiquense. ¿Qué virtudes tiene esto para entender que es un paso adelante?
Lo dices muy bien, Oscar. A propuesta de la titular del Ejecutivo, la maestra Delfina, nos llegó una iniciativa que lo que hace también el transitorio es homologar nuestra ley a la ley federal. Como tú sabes, desde que estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya se venía hablando de este tema de reducir la burocracia, que es considerada costosa y poco funcional. ¿A qué me refiero? Había un órgano en el Estado de México que se llamaba Infoem, que tenía consejeros, personal administrativo, en fin, le costaba a las y los mexiquenses más de 90 millones de pesos anuales. La propuesta que envía la gobernadora es que se cree un nuevo órgano denominado Transparencia Mexiquense y que forme parte de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo. Adicionado a esta creación de este instituto, también obviamente nosotros como legisladores tenemos que armonizar un paquete de dos leyes. Una, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus municipios, y la otra, la nueva Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México. ¿Qué significa esto? No cambia ningún derecho para las y los mexiquenses que decidan ejercer la facultad de preguntar, consultar, investigar sobre recursos públicos o actuares de algún servidor público. Lo que cambia es que se va a gastar menos con la estructura que ya existe. Ya no va a haber duplicidad de funciones, que era lo que existía, debe saber el pueblo del Estado de México, que había áreas que hacían lo mismo, que todas cobraban por igual y que daban el mismo resultado.
Ok, ¿las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados se quedan tal como están?
Las obligaciones de transparencia se quedan. La transparencia es un derecho de los ciudadanos. Esta está presente en el modelo institucional. Lo que nosotros como Poder Legislativo realizamos en la Comisión de Dictaminación ayer es actualizar las herramientas con las que el gobierno del Estado cuenta. Las instituciones, así como la vida política, deben evolucionar. Esta reforma permite que se adecue el marco estatal a las reglas nacionales y se construye una estructura con la realidad actual de la administración pública.
De acuerdo. A ver, las atribuciones que tengan para poder reservar información que haya sido solicitada, ¿cómo quedarán? Porque seguramente habrás visto que hay algunos asuntos que de repente despiertan interés y de un día para otro nos amanecemos con la novedad de que se clasificó como reservado por 5 años o por más, cuando son asuntos que, pues tú lo entenderás como ciudadano y legislador, sería bueno que se transparentaran por completo, ¿no? O sea, ir más allá incluso en la transparencia proactiva.
Coincido contigo, Oscar. En el Estado de México necesitamos instituciones capaces de coordinar y dar seguimiento a un universo amplio de diversas dependencias, municipios y organismos. Fíjate nada más este dato. En el Estado de México son 322 sujetos obligados, entre ayuntamientos y funcionarios de representación popular, poder legislativo. ¿Qué decía ayer la oposición, un grupo parlamentario en el debate? Uno de varios que se posicionaron. Partían de la desconfianza, que como ahora iba a estar en un órgano al interior de la Secretaría de la Contraloría que dependía del Poder Ejecutivo, no se iba a investigar como lo hacía, según el posicionamiento de ellos, un órgano autónomo. Yo pienso diferente. Yo creo que hoy se vive en tiempos distintos. La propia gobernadora del Estado de México ha sido quien ha expuesto faltas de funcionarios, incluso de su propio gabinete. Hoy podemos ver en el ambiente, saber de denuncias, incluso de gente que ha sido imputada por malas prácticas en el servicio público. Yo estoy seguro y convencido que este es el sexenio que no permite corrupción al frente de ninguna dependencia. Entonces estoy también convencido de que al ahorrarle gasto público al erario y eficientar tareas en materia de transparencia, dan mayores certezas de que se va a investigar y que se va a informar puntualmente a quien determine solicitar esta información de uno o más servidores públicos.
Diputado, digo, eres joven, pero eres un estudioso. El tema es que se llegó en algún momento a plantear un organismo autónomo para no depender de las virtudes personales de quien encabeza una institución, para que se cumpla o se lleve al máximo el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, como un elemento además que forma parte de todo lo que puede ser el sistema de combate a la corrupción. ¿Cómo en esta propuesta que ustedes hacen, al no tener autonomía, se puede garantizar ese ejercicio? Que insisto, no dudo de las virtudes que pueda tener la secretaria de la Contraloría o la propia gobernadora, pero en el futuro, ¿cómo garantizar que esto no quede en ese terreno de la discreción de la persona que encabeza una institución? ¿Qué mecanismos están previendo en esto? ¿Un mecanismo de participación ciudadana o de fiscalización ciudadana sobre el funcionamiento?
Entiendo tu punto, Oscar, que lo que planteas puede parecer que queda sujeto a la ambigüedad de una persona. Eso es mentira. Continuarán existiendo contralores que van a investigar con cuerpo técnico y capacidad de poder ejercer funciones. También ayer me mencionaban que si tenían suficiencia presupuestal y administrativa. Totalmente, eso no cambia. Que desaparezca el Infoem no significa que no habrá acceso a la información por parte del pueblo del Estado de México, pero también hay que reconocer que en el pasado la práctica no necesariamente funcionó. Que hubiera un cuerpo colegiado, entre comillas, autónomo, no significaba que se investigaba por oficio, como se conoce en el argot jurídico. Entonces, ¿qué tenía el pueblo del Estado de México? Un instituto costoso, una burocracia grande, que no necesariamente representaba los intereses o el principio o el espíritu que instruía la norma. Lo que nosotros hacemos es trasladar esas funciones a la Secretaría de la Contraloría, que ya hace las funciones de investigar a través de contralores con esta nueva figura, que seguirá investigando.
Claro. Este órgano, radicado ahora a nivel desconcentrado de la propia Contraloría, se encargará de vigilar el cumplimiento de la transparencia y el acceso a la información en el Ejecutivo y en los municipios, ¿o solo el Ejecutivo?
En el Ejecutivo y los municipios. Te voy a decir brevemente en cuatro puntos cómo quedaría este nuevo modelo ya denominado Transparencia Mexiquense. Primero, la persona titular será nombrada directamente por el Poder Ejecutivo, por la titular del Poder Ejecutivo. En este caso, la gobernadora maestra Delfina Gómez Álvarez. Anteriormente, como era el Infoem, un solo organismo vigilaba a todos los sujetos obligados, incluso de los otros poderes. Ahora, con Transparencia Mexiquense, cada poder y organismo autónomo vigila sus propias obligaciones a través de su propio órgano de control interno. Se coordinarán estos entre sí en un subsistema encabezado por la Secretaría de la Contraloría. Antes, con el Infoem, presupuesto y patrimonio propios tenían como órgano autónomo. Hoy operarán con el presupuesto de la Secretaría de la Contraloría como parte de la estructura del Poder Ejecutivo. Anteriormente, debe saber también la gente del Estado de México que entrará en vigor el día de su publicación, el Infoem desaparecerá inmediato. Nosotros, como Poder Legislativo, prevemos que este próximo jueves tendremos una sesión extraordinaria donde entre algunos de los puntos vendrá este punto en el orden del día para remitir al Poder Ejecutivo y se publique.
Bien. ¿El personal del Infoem será separado, cesará de sus funciones o se va a incorporar en algún grado a la Contraloría?
Porque en algún grado serán incorporados.
En algún grado
serán incorporados.
Todavía no definen cuál.
Estamos haciendo un planteamiento, eso ya le corresponderá al Poder Ejecutivo, qué capacidad tendrán para atraer al personal administrativo necesario para funcionar. También eso es una duda que se generan expectativas. Yo tengo la certeza que el modelo encontrará la posibilidad para que quienes son funcionales, son operativos y son técnicos que trabajan al servicio del Estado de México puedan encontrar las mismas funciones al interior de la Secretaría de la Contraloría.
Muy bien. Diputado Carlos Martínez Zurita, agradezco mucho la disposición para conversar. una vez que esté promulgado, pues te invitamos a que aquí le entremos a detalle con más tiempo, ¿te parece?
Con mucho gusto, Oscar, los invitamos a que el jueves sigan la sesión o acudan de manera presencial al Congreso. Estaremos celebrando un periodo extraordinario para este propósito.
Muy bien, pues aquí platicaremos de nuevo muy pronto y si se puede en persona, todavía mucho mejor. Estás invitado, muchas gracias.
Gracias.